Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos, mira para allá, guajiro. Y bienvenidos una vez más a este su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita del guajiro Peña, Radio Martí. Desde Miami, les informa Pepe Lacayo.
Verá acá, chico, ¿y el gremio tiene alguna palanca aquí que se coge del libre cuando quiere?
Sí.
Yo le dije al técnico que se pusiera la silla de Dalí, entonces el gremio no aparece.
Ya te contesté la pregunta, sí, sí tiene una palanca.
No, ¿qué va a hacer? Oye, no, pero ya que no está el gremio aquí, Rafael, no lo quieren en Puerto Padre, ni en Manatí, ni en Delicia, ni en Chaparra. Pasó por alguien, tampoco. Pero que fue a Fomento ahí en Santa Clara, donde tú naciste. Y hay un señor ahí que era alcalde en los tiempos buenos de Cuba y le dijo, no lo quiero aquí. ¿A dónde vamos a mandarlo?
Él es a la abuela.
Punta Arenas.
Sí.
Oye. Muy bien. En el estudio...
Espera.
¿Cómo que espera? Ya es suficiente.
Espérate, Rafael, que no tiene la recta dura, ¿sabes? Así que tú sabes, disparando.
En el estudio tenemos al productor y cuarto bate del equipo, Héctor El Cepillo Carrillo.
De Virginia.
Música, maestro. Detrás de los controles, en la esquina caliente, el bárbaro de Cochabamba, Emilio Ceja.
De La Paz, Bolivia, país maravilloso. Dispara.
¿Viste qué belleza, guajiro Peña? Muy bien, damas y caballeros, no tengo que presentarlo, ya él se presentó solo 3 o 4 veces. La enciclopedia del béisbol cubano, según él.
Dilo dos veces.
La enciclopedia del béisbol cubano, según él, Orlando El Guajiro Peña.
Tú sabes que las enciclopedias no valen tan caras. Yo iba caminando.
Ahora son digitales.
Y entonces me dijo un señor, tú eres Peña. Digo, es que mismo viste y calza. Dice, te vendo este libro que tiene muchas anécdotas. Y entonces hacía Biblia de béisbol. Enciclopedia, ¿no? Uh-huh. ¿Sabes cuánto me costó? 7 pesos.
Ciclopedia.
Sí, esa mata burro.
La ciclopedia es un libro que colección de cíclopes, que son gente que tiene un solo ojo en la mitología griega.
Pero si no fuera por la enciclopedia esa, hoy te la callo.
Sí, te voy escuchando.
Si no fuera Rafael y la calle por la enciclopedia Mataburro, yo no podía decir una barbaridad que ha sucedido en el béisbol. De las cosas que han sucedido en la pelota, ese es mi segmento de hoy. Y escuchen, que se van a reír, ¿ok?
Muy bien. Les quería mencionar a los fanáticos que esta noche estamos por Facebook Live. Estamos en martinoticias.com. Estamos en Televisión Martí. Sí, señor. Estamos en Onda Corta. Estamos en AM. Y también este programa se va a repetir más tarde. Así que el que no quiere dar con nosotros, no es porque no pueda, es porque no quiere. Así que vamos a estar también. Recuerden que una vez que Carrillo y la gente del internet cuelgan un programa, ustedes lo pueden ver durante los próximos 2-3 años. Pueden ver cualquier show porque están colgados ahí en martinoticias.com, en la página oficial. Y también van a estar colgados en Facebook de Al Duro y Sin Guantes. Así que... Bueno, les repito, este programa se va a repetir de 1 a 2 de la madrugada para que ustedes puedan disfrutar de los disparates del Guajiro Peña por segunda vez. Ahora sí, Emilito, dame la musiquita del béisbol de las Grandes Ligas.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Casi todo el mundo en acción hoy en el béisbol de las mayores. Hay 2 resultados finales esta tarde. Los Piratas de Pittsburgh derrotaron a los Tigres del Detroit 7-5. Lo ganó Gerrit Cole 18. Lo perdió Verhagen 0-2 y lo salvó Rivero. Su número 11. Hubo 3 peloteros de sangre cubana. En este juego, José Iglesias Oficialmente de 2-0, pero estuvo en base dos veces por un pelotazo y un boleto. Se ponchó una vez, batea 2.57. Nicolás Castellanos con dos impulsadas, dos hits, incluyendo otro triple.
Tiene 8.
9.
9
triples.
Oye, está líder en la Liga Americana.
Y bateando 242. Estaba comentando a Luján que un triple es más difícil que un jonrón para muchos peloteros. Claro, no se dan tanto.
Así. Muy difícil. Tiene que ser normalmente de poder y de velocidad. Si no, pues,
así mismo. Mira, Big Papi, por ejemplo, tenía 35 jonrones, 40 dobletes y un triple.
Sí. Y el triple fue porque alguien se cayó con la pelota. Sí.
Dame decirte que todos los días sale algo distinto. Los peloteros latinos en todos los equipos haciendo barbaridades. Pero cosas increíbles. De todos los países, en la Liga Americana... Se han cogido la liga, todos son latinos, todos, hay de los 10 mejores, hay 7 latinos liderando en bateo. Y después te pone al chiquitico ese.
Altuve.
Altuve.
Sí.
Y Altuve no tuvo. Estuvo o no tuvo. ¿Tú sabes cuándo metió? En Hong Kong 17. Yo creo que va a haber que chequear a ese chiquito. No tendrá colcho. ¿Y por qué no? Déjame decirle un cuento rápido. Lu Pinela estaba con nosotros en La Guardia y en Cuba había un pitcher. Cocaína García, que vivía en el litoral. Toda la vida se mudó de Cuba para allí. Y me dijo, habla con los peloteros que me den bate, que yo le pongo el coche. Yo soy un experto en esto. Tengo un amigo venezolano que lo hace. Y Lu Pinela, ¡ah, yo quiero! Y le dimos a Lu Pinela y a Jackie Hernández, que estaba el señor Thor. Y entonces, Lu Pinela batió y se lo llevó para los Estados Unidos. Pero cuando llegaron, Jackie Hernández jugaba con los Piratas de Pittsburgh, señor. Y entonces se ponchó un día, rompió el bate y se le salieron los corchos. Porque tú usas el bate de corcho, pero tú tienes que tener fuerza para poder batear, ¿no? Como el caso de Sosa. Sí. Le echó la culpa al cargabate. Eso es increíble.
Bueno, por los Piratas, el cubano-americano Sean Rodríguez, con dos carreras impulsadas, dos hits y una anotada, jonroneó Bell y jonroneó Sean Rodríguez, su cuarto de la temporada. Así que los Piratas todavía, lo crean o no, siguen en la contienda, están a 5 juegos del último wild card de la Liga Nacional. El otro resultado final de esta tarde, los Rojos de Cincinnati derrotaron a los Padres de San Diego 10-3, lo ganó Drew Storen, 3-2 lo perdió Yates, 2-3, y como siempre Joey Votto con 3 boletos, una impulsada, 2 anotadas, y Gannett, el que conectó 4 jonrones ya una vez este año, el único Rojo de Cincinnati que lo ha hecho. Ustedes pónganse a pensar los peloteros que ha tenido Cincinnati.
Voto no, porque está encendido.
Voto, le dieron 3 boletos, no quisieron lidiar con él. Batea 316. Gannett impulsó 4 carreras con otro jonrón y un doblete. Tuvo 2 hits en la jornada. Y les quería decir que en ese partido participó Raisel Iglesias. Y les voy a decir exactamente, no le dieron el rescate porque fue una situación... como tenían una ventaja de 7 carreras, no califica para el rescate. De cualquier manera, Raisel Iglesias lanzó el 9th inning y su efectividad descendió a 1.78.
Claro.
Okay, para que ustedes vean. Hoy en día sí se puede tener una efectividad por debajo del 2.
No salvó, ¿no?
No salvó porque tenían una ventaja de 7 carreras.
Una de las cosas que ayer, Rafael... los Yankees de Nueva York metió miedo a la artillería que pusieron y el Boston le ganó al equipo de Tampa y se quedaron los Yankees solitos para jugar cara ahí están. Quiere decir que ahora van a jugar los Boston con la San Luis, que está buscando para ir para arriba. Esa pelea interliga buenísima, ¿sabes? Eso es una, así que los Yankees están jugando buena pelota. Ahora sigo mirando ayer, se lo está diciendo a la calle, yo no sé qué le pasa a Sánchez. La recta por ahí, tú ves que está tratando de cogerla con las dos manos. Y entonces se cruza y la bola se le va. Está líder en todo. En pavor y...
Ah, no te voy a decir, sí.
Pero yo pienso que es jovencito, ¿verdad?
Líder en pavor, no, pero... O sea, sí. De jovencito no tiene nada. Está jovencito para jugar a los Yankees, pero para jugar a la Grandes Ligas no...
Yo se lo digo, señores, hey, no
claro,
es fácil.
No, claro. Pero bueno, él es el peor, no hay duda de eso.
Correcto. Esta noche en el béisbol de las Grandes Ligas, Yu Darvish, el japonés, estará lanzando para los Dodgers contra los Diamondbacks de Arizona. Tiene promedio de 7-9, ese partido a las 9:40. El cubano-americano Carlos Rodón, que tiene una victoria, 4 derrotas, lanzando para los Medias Blancas de Chicago contra los Astros a las 8:10. y también los Marlins otra vez contra los Nacionales. Y ayer Rafael les dijo algo, un comentario muy interesante, que en esta temporada muy pocos clubes tienen promedio positivo contra los Nacionales de Washington, y los Marlins justamente son uno de ellos, especialmente si ganan esta noche. Así que Strike sí. Va a lanzar contra Rourke.
Hasta ayer estaban ganando, ahora están empatados. Tienen ganado el mismo número de juegos que he perdido, pero lo han jugado muy bien siempre a Washington.
Así que si los Marlins ganan hoy, estarían enfrente en la serie por el año contra el segundo, la segunda potencia de la Liga Nacional.
Ayer en la calle dijo que le dieron una paliza, pero el día antes le habían dado una paliza a ellos increíble a los Cardenales. Y ayer lo cogió el pitcher cubano, que está encendido ese muchacho, Gio González, que volvió a pichar bien, tiene una efectividad segundo o tercero en la liga.
La levanta,
los ponchados, sí.
Sí, le han levantado una carrera en dos juegos.
Oye, así es fácil hoy, ¿sabes?
Sí. Y a las 7:07 ya comenzó ese partido, los Yankees otra vez en Canadá contra los Azulejos de Toronto. Gray, que tiene promedio de 6-6 contra Estrada, 4-7. Y Rafael, comenzaron ya a llover los correos,
sí,
por martinoticias.com y por Facebook, porque no empiezas a leer alguno de los correos que acaban de llegar.
Muy bien. Bueno, Luis Ritter, saludos mi gente desde Panamá City, Florida. Ese es el Panamá de aquí. José M. Coco Colón Pomares, saludos. Ok. Ese me envíe, sí, tiene noticias. Carlos Vera López, estoy aquí desde Miami. Este es cerquita. Jorge Roax, creo que se pronuncia Roax, R-U-A-X. No pedí. Vive en Asunción, Paraguay. Y es de La Habana, Cuba. Ah, muy bien, pues estará comiendo surubí allá, el tigre del río. Y Fidel García, buenas noches, el programa A Duro Sin Guante, vive en Richmond, Virginia, ese es de la zona.
Sí, ese Coco compartió el video en su página, lo tiene. Ajá. En su página, el video lo sacó de Martín Noticias, en Arduro, en Facebook de Martín Noticias, pero también se puede ver en nuestra página de Arduro Sin Guante.
Aquí está Anastasia Scarlett. Saludos, nice. Amigos. Sí, nice, Anastasia. Esta no es la princesa de los Romanov, pero está muy, sí, bien. Está muy bien la Anastasia esta.
¿Tú sabes que
Scarlett tiene nombre de princesa y de película de Lo que el viento se llevó?
¿Tú sabes que hay uno de Virginia aquí? Donde nació.
Sí, ya lo leyó. Sí.
Bueno, déjame pronunciar bien estos nombres.
Aquí va,
porque
va.
Yo no tuve la suerte.
Yo quiero ver esto.
Esto va para ciertas personas que viven en Cuba. Yo no tuve la suerte de estudiar para poder pronunciar bien, porque no estudié en un país donde hay un gobierno tan bueno que tenemos en Cuba. Yo no pude aprenderlo, estudiar bien. Eso va para ciertas personas que luego también se cuelan. Yo sé por qué, ¿ok? No le gusta que yo haga mis chistecitos y que yo no pronuncio bien. Pero yo no tuve esa suerte de estar en un país donde todo es maravilla para haber aprendido a pronunciar los nombres como debe ser. Así que eso va. Ahora bien, esta noticia. Coco Colón.
Sí, ya se la leí yo de agua.
Pero el Coco Colón también es Pomares. Es un... Yo pensé que Pomares era un pueblo, ¿no?
Pomares es el apellido de él.
Coco Colón, Pomares, ese es su apellido. Martín Noticias, la Martín Noticias. ¿Cómo tú pronuncias eso, Rafael?
Martín Noticias.
Martín Noticias.
Bueno, Rafael, te están tomando el pelo hoy.
Pero aquí, esto sí está bueno porque...
Ya, esa es la ley ya de Guajiro.
En Asunción, Paraguay, eso está lejos de aquí, ¿sabes?
Sí, está cerca de Paraguay.
Guajiro, ¿cómo se dice Asunción en inglés?
Asunción.
Sí.
Asunción.
Me suena. Asunción.
Pero fíjate que nació en La Habana, Cuba. Quiere decir que los cubanos estamos todos, porque cuando queremos de verdad pronunciar las cosas bien, nos vamos de ahí, de ese país que desgraciadamente nos han destrozado todo.
Okay, Guajiro,
tengo que salirme
serénate,
del pecho todas esas cosas.
Muy bien, vamos ahora. Sí, pues aquí un control a
Guajiro. Serénate, que te van a volver sordo. La oposición te va a quitar el sentido del oído.
Imagínate, tú vas a pegar más alaridos todavía. Muy bien, vamos ahora con la sección favorita de Pinar del Río y de Puerto Padre, los Sultanes del Swing.
are the sultans. We are the sultans of swing.
Las tablas de posiciones. Boston está al frente en la Liga Americana Este, 4 juegos de ventaja sobre los Yankees, 7 sobre Tampa Bay y 9 sobre Baltimore. En la Central, Cleveland de primero, Kansas City a 4 juegos detrás porque han perdido 3 en fila. Minnesota, que ha ganado 4 en fila, está a 4.5 juegos de Cleveland. Y en la Americana Oeste, Houston, ya prácticamente en la postemporada, aunque últimamente ha jugado un poquito mal, pero ya están los playoffs. En la Liga Nacional, los Nacionales de Washington, con una ventaja de 14 juegos sobre su seguidor más cercano, que son los Marlins de Miami. Para que ustedes vean cómo va esa división.
Los Marlins son los subcampeones, yo te lo he dicho.
Por ahora, pero Atlanta está solo 2 juegos detrás de los Marlins, y los Marlins tienen que jugar 6 veces contra Atlanta este año.
Y es, ahí tú ves, según los Marlins han jugado muy bien contra Washington, han jugado muy mal contra Atlanta. Atlanta le está ganando la serie.
Así es. En la Nacional Centro, los Cachorritos de Chicago, los actuales campeones mundiales, con una leve ventaja sobre 3 equipos. 1.5 juegos sobre San Luis, 1.5 juegos sobre Milwaukee y 3 sobre Pittsburgh. Esa división está para cualquiera. Y en la Oeste ya los Dodgers pueden celebrar con champaña porque han ganado 80 juegos, 80-33. Pero sin embargo, hoy por hoy los 2 wild cards del viejo circuito le pertenecen a Colorado y Arizona. Vamos a ver si las cosas pueden cambiar, pero no creo, porque todo el mundo está muy detrás. Otra competencia interesante es el wild card de la Liga Americana. Oigan esto, los Yankees hoy por hoy están en ese juego de wild card. Seattle jugaría contra ellos en Nueva York, pero Seattle tiene a Kansas City a 1 juego detrás, a Tampa Bay a 1 juego detrás, a Minnesota a 1.5 juegos, a Los Angelinos a 2 juegos, a Baltimore a 2.5 juegos, a Texas a 4 y a Toronto a 5. O sea, hay 7 clubes peleándose los wild cards de la Liga Americana. Si continúan las cosas así, va a ser la competencia por el banderín de wild card más interesante que hemos tenido desde que este formato comenzó hace 5 años en la Liga Americana. Guajiro Peña.
El caso de esa división es dura, porque fíjate tú que ya los Yankees están solos en el segundo lugar, empatados en el wild card, como dijo Lacayo, pero Tampa se fue a 7.5 juegos.
Es verdad.
Que estaba jugando buenísimo, ayer perdió, lo cogió el Boston. Quiere decir que el Boston tiene que ganar, como dije ahorita, la serie esa que viene en Interleague, al equipo de San Luis, que estaba loco por subir.
Ay, nosotros vamos a transmitir ese partido la próxima semana. La próxima semana vamos a tener a los Cardenales contra los Medias Rojas en Interleague, aquí por Radio Martín.
Sí, señor. Pero oye esto, Rafael, lo que estaba hablando. El Chicago está en el primer lugar y Milwaukee en el segundo, que bajó, pero los Cardenales de San Luis están a 1.5 juegos igual en el segundo lugar. ¿Qué le parece? Y a 6.5 en el wild card. Pittsburgh, que ha estado jugando buenísimo, está a 8.5 juegos en el wild card.
Ya no, ya porque
pero solamente a 3 juegos de primer lugar. Así que están fajados de tú a tú.
Están fajados de tú a tú. Bueno, escribe Jesús desde Cuba. Buenas tardes para el programa. Amigo Edemio Navas, le comunico que el fin de semana estoy ocupado. La llamada al programa Deportes y Más no puede ser. No te preocupes, Jesús, que no va a ser este fin de semana. Va a ser la próxima semana. Aquí está Rafael para decirte cuándo sería.
Sí, la próxima semana, y no lo hacemos el fin de semana. Lo grabamos el miércoles, a veces el jueves, pero normalmente lo grabamos el miércoles. ¿Okay? Así que el miércoles nos ponemos de acuerdo una hora y esto... Héctor Carrillo o Jaime Amiral, uno de los dos te llama y lo grabamos. No te preocupes, si no nos ponemos de acuerdo para otra semana, no hay problema ninguno.
Rafael te va a llamar la próxima semana, creo que el martes o miércoles, para ponerse de acuerdo. Posiblemente graben el jueves. Así que, pero muchas gracias, Jesús, de cualquier manera. Ya Rafael tiene tu número.
Sí.
Y escribió Idania, oye esto, Guajiro. Idania dice: yo, Pepe González, desde Camarioca, fiel oyente del programa, por favor envíenme una foto de ese maravilloso equipo a través de este correo. Y al Guajiro Peña, ¿ok? ¿Que cuál es su receta secreta para tener tantas novias? Muchas gracias al equipo deportivo que nos pone al día. Bendiciones, Pepe de Camarioca, 84 años de edad.
Yo le voy a decir a Pepe cuál es el secreto del Guajiro Peña de tantas novias. Que el Guajiro Peña es tremendo mentiroso, por eso es que tiene toda esa
déjame decirte, tú tienes que vivir la vida bien y ser agradable, ser chiste a la vida. Tú, yo me recuerdo el abuelo mío en paz descanse, que decía, cuando tú tengas las cosas malas, sáquela de tu mente. Y yo no entendía lo que me quería decir. Yo tenía como 8 o 10 años. Después, cuando él falleció, yo me di cuenta de lo que él quería decir. Bueno, tú, los problemas, tíralos un montón. Y busca la manera fumar. Primero, no fumar. Tomarte una cervecita y comer mucha comida. Pero siempre pollo tropical. No falla, así que
tremendo comercial.
Pero él siempre está hablando. Me gusta la idea de Guajiro con sus consejos. Eso sí me gusta. No para seguirlo.
La filosofía de Guajiro.
Me gusta, se destaca en su, vamos a decir, fuera de lo ordinario.
Yo estoy escribiendo un libro sobre Guajiro. No es precisamente sobre la filosofía de Guajiro.
No, pero fíjate tú, mucha gente dice, Peña. Oye, qué bien tú te... Pero tú eras el piche que pichaba allá en Cuba. Digo, sí, señor. Dice, tú tienes años cantidad. Digo, no, señor, yo salí de Cuba en el 62. Usted cuenta del 62 al año 2017. Son 55 años. Esa es la edad mía, ¿ok? Yo no cuento lo que viví en ese país, a mi querido país. No, no, yo no soy bobo. ¿Usted cree que soy bobo?
Bueno,
el punto de vista de Guajiro.
Eso es debatible.
Se puede debatir.
Sí, discutible. Y dice aquí, me escribió Miguel, una carta bastante interesante. Bueno, les digo que siempre estoy en sintonía con Radio y TV Martí, por la radio de Onda Corta y por Radio Caracol en Onda Media. También uso mi celular para verlos y escucharlos por martinoticias.com.
Wow.
Y él vive en Cuba. Y Antena Live. Claro, uso VPN y por eso no me pueden censurar el régimen aquí. Vivo en Holguín y la señal por la noche de 10 a 12 de la noche entra bastante fuerte y muy clara. Y se les escucha muy bien. Les hago una sugerencia. Imagina esto. No te puedes imaginar. Cada vez que hacen sugerencias de Cuba, nosotros las pasamos a los jefes como ustedes piden. Pero bueno, nosotros, el pueblo cubano, estamos carentes de noticias balanceadas y verificadas como las que transmite Radio y Televisión Martí, por lo que les sugiero principalmente que emitan en los noticieros de Radio Caracol después de las 10 y que sean estrictamente noticias, y así estaremos atentamente agradecidos. Ellos quieren en el noticiero de las 11, básicamente, que sean noticias, y me imagino que no se ponga...
Bueno, yo estoy en el noticiero de las 11, pero a mí es 30 minutos sale volando y ahí está Sixto. Correcto. Y no hay mucho espacio para
antes era de una hora
y ahora hay no mucho espacio para hay un espacio ahí donde creo que normalmente es costumbre de Demo estar ahí, habla 3 minutos de, y no le no, a veces no le alcanza el tiempo. Sí. Entonces no sé
qué
cómo añadir
ellos
más.
Quieren que más detalles, en el espacio de Radio Caracol de 10 a 12, o sea cuando no hay pelota,
es un contrato que tenemos con ellos, que correcto, yo no sé cuáles son las limitaciones. Sí, no sé,
yo sé lo que se pone a las 10
el programa es un programa, ¿no? El de,
la noticia Orlando, como son. Rodríguez González Esteva. Pero me está diciendo, vamos a hablar de esto cuando regresemos. Vamos a hacer una pausa, enseguida regresamos.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Yo soy Orlando Peña. Para mí es un orgullo trabajar con Eremio Naval González, Rafael García Toledo y Lacayo. Tenemos un grupo que es como si fuéramos familia. Yo pienso que lo que nosotros hacemos en grupo aquí le agrada mucho a los cubanos. Y cuando ellos llaman y hablan y le dicen, Guajiro, consigue una foto del año no sé qué, y yo le consigo la foto y se la mando a Cuba. Yo soy Orlando Peña y somos Martí.
Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias para tu teléfono móvil.
Android o iPhone.
Ponte en contacto con el mundo
desde tu móvil.
Sin censura. Fotos, audio, videos. Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias, que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba sin censura. Sin censura. Alertas sobre noticias.
De última hora desde tu móvil.
Es la aplicación interactiva de Martí Noticias. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde a tu conveniencia. Y ahorra tiempo y dinero.
Tiempo y dinero.
Con la función de ancho de banda de baja velocidad. Ponte en contacto con el mundo
desde tu móvil.
Sin censura. Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias para tu teléfono móvil.
Teléfono móvil, Android o iPhone.
Descárgala ya.
Bueno, vamos a hacer un poco historia de basquetbol. Esta semana se cumplen los 25 años de la actuación del equipo representando a Estados Unidos en el basquetbol en los Juegos Olímpicos de Barcelona en el año 1992. El equipo de ensueño le llamaron, o Dream Team, como se dice en inglés. Y ese es un equipo que evidentemente es el mejor equipo de la historia del basquetbol. Nunca se ha puesto junto un equipo como ese. Para darle una idea, ese equipo que constó de 12 jugadores, de esos 12 jugadores, 11 están en el Salón de la Fama. ¿Okay? Solamente Christian Lerner es el único del equipo que no estuvo en el Salón de la Fama. Y Christian Lerner era un muchacho de college, de universidad, en ese momento. O sea, el equipo se integró buscando, lo hizo un comité, ¿no? Como se otras veces buscaba, y llevaban 50 muchachos de colegio a practicar, y de ahí se acaban 12. Aquí no, aquí se sentó un comité de expertos y dijeron, vamos a buscar los 12 mejores. Y lo que llevaron fue la maravilla en ese momento. Jugaron en Barcelona y llevaron un amateur para que tuviera presencia el basquetbol universitario, ya que hasta ese momento siempre era universitario. Y ese hombre fue Christian Lerner, y es el único que no está en el Salón de la Fama del basquetbol. Nosotros tenemos muchas anécdotas de eso. Hay un programa, nuestro programa Deportes y Más, que se transmite los fines de semana. Esta semana vamos a tratar precisamente la historia del Dream Team en Barcelona con la presencia de Omar López Montenegro, que me ayuda en ese programa. Y vamos a hablar del programa, qué pasó, cómo fue eso, ese equipo que no solo fue importante, ganó la medalla de oro, sino que inspiró al mundo entero a que el básquetbol se convirtiera en un deporte global. Antes de que el Dream Team existiera, todos los juegos, el básquetbol era una cosa que se veía como una cosa extraña, exótica, lejana para la mayoría de los países. En ese momento todo el mundo quería ser jugador de básquetbol como en el Dream Team. Tan es así que en los Juegos de Barcelona, lo primero que hacían los contrarios de otros países que competían contra ese equipo era pedirse casi una fotografía con ellos para enseñársela a sus hijos, a sus nietos, que ellos jugaron con esa maravilla de jugadores que fueron este grupo del Dream Team. A nosotros nos tocó mucho de esos juegos, a mí personalmente, porque mi compañía puso las instalaciones de basquetbol en lo que eran los Juegos Olímpicos de Barcelona. Pusimos además que el basquetbol, pusimos el césped sobre césped, el hockey sobre césped, y pusimos parte de las pizarras anotadoras. Pero el basquetbol evidentemente es lo que más perfil tenía en ese momento, y nosotros pusimos las cuatro canchas que se pusieron allí, tanto en Badalona, que fue la ciudad donde se disputó los Juegos Diarios del básquetbol, como en Montjuïc, que se hicieron los finales allí en Barcelona. Pero bueno, allí se presentó el Dream Team, y el Dream Team no hay duda que cambió lo que era la fisonomía del básquetbol mundial, y eso todo el mundo ahí para adelante imitaba el Dream Team. Las estrellas ahora pudiéramos hacer un Dream Team. Yo me tomé el trabajo de poner un poquitico y ver si hiciéramos un Dream Team ahora con los muchachos que hay ahora de primer orden, ¿Qué edad tendrían esos muchachos en el momento, hace 25 años, que ese Dream Team o el equipo de ensueño jugó en Barcelona representando los Estados Unidos y el basquetbol del mundo en ese momento? Y se lo voy a decir rápidamente porque si no se nos va el tiempo. Pero los equipos, los jugadores actuales ahora en este momento, les voy a dar una lista y lo que la edad que tenían en ese momento. Jimmy Butler tenía 3 años, Kevin Durant 4 años, DeAndre Jordan 4 años. Kyle Lowry, 6 años. Vanney Harrison, no había nacido. DeMar DeRozan, 3 años. Kyrie Irving, no había nacido. Klay Thompson, 2 años. DeMarcus Cousins, 2 años. Paul George, 2 años. Draymond Green, 2 años. Y Carmelo Anthony, 8 años. Carmelo antes era el único que podía entender lo que estaba pasando allí, que tenía 8 años. De los muchachos que ahora, si fuéramos a hacer un equipo de ensueño con esta gente ahora. Oigan el programa Deportes y Más, se transmite el sábado 2:30 o 5:30, 8:30, y el domingo se repite igual y se repite después a las 12:00 de la noche.
Rafael, el seleccionador de la selección norteamericana sigue siendo Mike Krzyzewski de Duke.
Pero va a abandonar eso. El año, la próxima selección de Estados Unidos va a ser Popovich, el coach. Oh, sí. El coach de Puebla que va a tomar eso. Por cierto, Chuck Daly, Chuck Daly, que fue el coach del equipo de ensueño, también está en el Salón de la Fama. Y hay algo que es inédito, nunca había pasado antes. El Salón de la Fama, el basquetbol mundial, decidió poner el equipo completo como una sola entidad en el Salón de la Fama. Ese equipo está en el Salón de la Fama. Después de Chuck Daly vino Krzyzewski, el coach K, este que no hay quien le diga el nombre, y terminó en Río. En Río el asistente de él fue Popovich, y Popovich era el coach aquí para adelante. Los tres son tres coach geniales, los tres.
Estamos de acuerdo. Muy bien, a continuación el segmentico del Guajiro Peña, porque no hay nada perfecto en este mundo. ¿Cómo están y qué hacen?
La pelota va y va, se fue, han bateado un jonrón.
Soy guajiro.
Bueno, aquí vean las cositas que quería decirle a los fanáticos. Que suceda en el béisbol cosas buenas y otras cosas bastante raras según la enciclopedia de béisbol, que han sucedido casos. Vamos a poner, por ejemplo, en el año 2003, el shortstop de Atlanta, Rafael Furcal, metió un triple play solo, y oigan esto, base llena, sin out, 3-2, una línea de frente al short, la cogió y el hombre que había cogido con 3 y 2 pasó por ahí, lo tocó y los tres lo cogió ahí mismo.
Y pisó a la base.
Sí. Uh-huh. Y hizo triple play solito, eso es un fenómeno. Pero en Cuba hubo un triple play. ¿Verdad que tú y yo hablamos, Rafael, de right field? Eso es más difícil todavía.
Benito Acosta
sale. Se tiró al right field, vino corriendo, cogió la bola de aire y el hombre de primera, que es un bobo, estaba en segunda y lo tocó y pisó la base triple play. Pero oigan estas cositas que están sucediendo. No solamente eso. En el año 2009, el shortstop polaco Troy Tulowski batió, oigan esta barbaridad, batió 5 hits. Batió hit, two-way, three-way y jonrón, y empujó 7 carreras para que el equipo de Colorado cogiera a los Cachorritos de Chicago y le ganara 11-5. Es una barbaridad. ¿Se acuerdan a Polanco? Estaba hablando de la calle ayer que no está haciendo nada con el equipo de Toronto, pero bueno.
Se está haciendo el Polanco.
Ahí viene la barbaridad, la barbaridad del siglo. En el año 1969 sucedió un fenómeno con César Tovar, pelotero de Minnesota. Le rompió el 0-0 en carrera con 2 aba Miguel Cuella en el noveno hino. Pero espérate un momento. No. Eso no paró ahí. Ese mismo año después, 2 meses después, el señor César Tovar, pichando Dave McNally con 1 aba en el noveno hino, le metió y le rompió el 0-0 en carrera. Ahí no terminó lo de Tovar. Tovar no. ¿Ustedes se acuerdan de Tobar? Bueno,
César Tobar.
El señor César Tobar le rompió un hit-0 carrera al escopetero Nolan Ryan en el noveno inning con un bloopy por segunda con dos outs en el noveno inning. Ese es César Tobar, que en paz descansa, sabe que murió jovencito en Venezuela. Pero ahora viene algo interesante. Esto es el año 2, en el año 2002, Sammy Sosa de los Cubs de Chicago batió tres jonrones con dos hombres en base para empujar nueve carreras los tres jonrones y en el séptimo inning lo quitaron por un emergente. Eso es historia, ¿sabes? ¿Sabes lo que es? Tres jonrones con dos hombres en base, empujar nueve y que sí, te quiten por un emergente. Pero eso no es nada. El equipo de Colorado perdió ese juego 15-1. Ahora viene la noticia que yo quería que los fanáticos...
¿Y por qué está gritando? ¿Por qué está gritando?
Sí.
¿Has estado en la embajada americana en La Habana?
Sí. En el año 1957 había un estadio en Baltimore que por center field era una dimensión que era un fenómeno. Nadie la sacó por ahí.
Sí.
Vino Mickey Mantle.
Ah, sí.
En el sexto inning la sacó por arriba del center field donde había una distancia de 40-60, 460 pies. Y dicen los que donde cayó la bola, pasar por arriba, se calculaba que era de 500 y pico pies. Wow. Porque tiene que ser, porque eso, yo me acuerdo ahí, la gente decía, qué sabroso pichar en ese estadio, porque era grandísimo. Y Mickey Mantle dijo, no, eso no es nada, ¡boom!, y por el center field. Así que esa es la historia, que suceden cositas lindas del béisbol. Y oiga, yo quisiera saber, Rafael, porque hay muchas anécdotas, ayer lo mencioné. ¿Quién inventó el béisbol? Qué cosa más linda, ¿eh? Óigame, mi hermano. Gracias a un tal, ¿cómo se llama? Carl Wright.
Carl Wright.
Sí,
pero, sí, un canadiense. Sí, pero bueno, lo inventó, no. El béisbol no lo inventó nadie. Fueron poniendo cosas juntas poco a poco.
Hay muchos comentarios sobre eso, ¿verdad, jefe?
Carl Wright está en el Salón de la Fama. Lo consideran que es el tipo que más aportó a lo que es el béisbol.
Sí. Pero bueno, de todas formas, el que lo inventó, un aplauso bien grande. Gracias, gracias a eso, el Guajiro. Pudo vivir sin tener que sudar.
Y sigue tanto. Viviendo todavía.
Se sudaba, ¿no?
No, sigue viviendo y el retiro.
Entonces sigue con el tumbado, Guajiro.
Muchas gracias, Guajiro Peña. A continuación, la sección favorita de Kai Barien y toda Camagüey. Put me in, coach. ¿Y sabe qué? Don Dekinger equivocándose en primera base para darle la victoria a los Reales de Kansas City. Yo vi ese partido. Muy bien, es que estamos viendo aquí la serie de la Interestatal 70 entre los Reales de Kansas City y los Cardenales, la Serie Mundial 85. El béisbol de las Grandes Ligas suspendió hoy al umpire con más experiencia actualmente en las mayores, el vaquero Joe West, por unos comentarios que hizo a una revista norteamericana sobre el pelotero dominicano Adrián Beltré. La entrevista no lo hizo él de mala fe ni con ganas de criticar. Simplemente él estaba diciendo que uno de los peloteros que más se queja cuando él está detrás del home plate como umpire es Adrián Beltré, que casi todos los lanzamientos se los discute. Pero eso lo hacen la mayoría de los peloteros. Joe West estaba contando esto como una anécdota, pero USA Today, la revista, lo publicó. El béisbol de las Grandes Ligas se dio cuenta y acaban de suspender a Cowboy Joe West, al vaquero, 3 juegos por los comentarios que hizo. Esto es el equivalente, Rafael, ¿cómo sería el equivalente de esto? Que suspendan al umpire, justamente. Joe West es una tradición,
no, pero también,
una leyenda.
Pero fíjate tú que él dijo una cosa después de dígale a Beltré que él es un umpire malísimo.
Ah, bueno, sí, lo dijo por supuesto en el espíritu, tú sabes.
Yo no creo que eso sea para suspenderlo. Sí, él dijo, tú eres un gran pelotero, pero como umpire es el peor de todos.
Correcto. Pero este fue, ¿ustedes se acuerdan el Juego de Estrellas? Cuando vino a batear Beltré. Sí. Y le pidió a Yadier Molina y a Joe West que le tomaran una foto juntos.
Sí.
Este fue el mismo.
Bueno, esa paya lleva 1,000 años.
No, por eso, es el que más experiencia tiene.
El que más experiencia, más conocido. Y una cosa muy interesante. Lo, todos los equipos de seguridad, los petos nuevos, las canilleras, toda esa serie de cosas que se ponen en los codos para protegerse, lo ha diseñado Joe, sacó la patente y es el individuo que tiene el derecho a todas esas cosas. Joe es un tipo muy interesante, sí. ¿Okay? Y gordísimo además.
¿Usted se recuerda más Iván como sabía batear? Sí. ¿Eh? Una cosa increíble, pero no es que, y si le daba ahí, era desbol.
Correcto.
En los tiempos antes no existía eso. Tú huías y no te daba la bola. Mira el caso de Lacayo, ese juego perfecto, no van a ir con dos avos. Lo que hizo ese.
Martín. Fue Martín que le puso el codo. Le puso el codo a la pelota.
Le metió el codo. Y le dio el codo y el umpire lo mandó. El 0-0 que era juego perfecto.
Starling Marte de los Piratas de Pittsburgh se pone un aparato aquí para protegerle el codo de un dead ball que es como se extiende como 3 pulgadas más del codo.
Una barbaridad. Sí, para que no te duela.
Puede batear con eso.
Entonces
parece una momia.
En el 9th inning con 2 outs cuando vino el lanzamiento de Max Scherzer, él en vez de quitarse, él puso el codo así, lo estiró hacia el plato y le dio la pelota en el codo y el umpire dijo dead ball.
Nosotros Lacayo y yo hemos tenido, no sé si Rafael estaba cuando el juego de Galarraga estaba pichando un juego perfecto en 9th inning con 2 outs, le dieron un roletazo a Miguel Cabrera. Sí. Miguel Cabrera le dio la bola, él pisó y el umpire le cantó quieto al bateador.
Sí.
Después el umpire se disculpó y empezó a llorar y cogió los brazos y le dijo al comisionado que se había equivocado y el comisionado dijo que no podía echar para atrás la... ¿Y qué pasó con Galarraga? Se desapareció. Sí. Después de eso, no digo yo.
Se desapareció.
Se liquidó.
Bueno, sí, Joe West ha sido un umpire del béisbol de las Grandes Ligas desde 1976, para que ustedes vean. Y ha sido el segundo que más ha umpallado, como dice el Guajiro Peña, partidos de la postemporada. Porque aquí hay verbos inventados por el Guajiro Peña: umpallar, coachar, escautear, draftear. ¿Okay? Nosotros, la enciclopedia del Guajiro Peña aquí es impresionante. Pero le damos crédito, esos son todos verbos inventados por el Guajiro Peña.
El Guajiro ha enriquecido el idioma castellano de una forma tremenda.
Sí, mira, sí. Mira lo que tenemos ahí, Rafael, de la gente tuya.
Esto
que
es crema, esto es crema, allá, Rafael, Bogotá, lee, Rafael, sí. Esto es crema.
Ok, dice Galay Nelson, saludo desde Seattle. Lacayo, dime algo de los marineros de este año.
Van a los playoffs, van a los playoffs.
Cuarto bate y Nelson, tercer turno. Jaime Ramírez, saludo desde USM Bogotá. Colombia, me gusta este programa, pasa chévere, muy bien. Lisanda Díaz, is watching you, te está mirando Lisanda Díaz. Lisanda Díaz es una belleza que tenemos nosotros aquí para que los que pasan por frente al edificio piensen que todo el mundo luce bien. La tenemos ahí de señuelo, de modelo.
¿Viste?
Venancio Roberto Rodríguez, muy bueno su programa, informativo y ameno, muchas gracias. Sí, como está ahora, gracias Martí, Dios lo bendiga. Y Fidel García, gracias por su saludo, amigos del Duro y Sin Guantes. Es importante que ustedes saluden a los radioescuchas para que el régimen vea lo que es la libertad y la democracia. Gracias, así mismo. Y además, nosotros oímos bien, sí. Nadie nos ha quitado todavía el sentido de oír, ni el de hablar sobre todo, ni nos lo va a quitar nadie.
Sígueme, Rafael, aquí hay más de Luis Ritter.
Qué lindo es eso que nos manden todas estas cosas. A mí me encanta que cuando lleguen estos textos, inmediatamente, como hizo Rafael, decirlo, porque si yo mando, estoy en Cuba y mando un texto de esto, me gusta que lo mencione, no enseguida. Así que Rafael, te aplaudo. Pero quería decirle a Sila, que mandó una foto que es Lina Llorobrígida, y ella no hay diferencia ninguna.
No, si hay diferencia. Si hay diferencia.
Es más linda ella, más joven.
Sí, la está mucho mejor que Gina.
Y por eso marido va a estar celoso, ¿verdad?
No es celoso. Es un tipo, oye, este es un tipo que yo lo felicito a Lázaro. Se llama José Lázaro. Yo lo felicito porque tiene muy buen gusto.
Exacto.
¿Okay?
Pero bueno, oigan esta barbaridad. En el año 1981, el equipo de San Luis y Filadelfia estaban jugando un juego que se había suspendido a mitad de temporada y entraron 60.655 fanáticos, y ese mismo día Pirro rompió a Stan Musial el récord que tenía de 3.631 hits. Mira que Pirro romperle a... y después siguió dando hits. Sí. Pero yo no sabía que hubo un strike, una huelga en el 81 y duró más de la mitad casi. y después empezó. Y Pete Rose estaba jugando con el Philadelphia, ya no estaba con el Cincinnati. Uh-huh. Ahí estaba el señor Danny Pérez, que también fueron a una serie mundial.
Ese fue el año que los Rojos de Cincinnati tuvieron el mejor récord de todo el béisbol de las Grandes Ligas y no fueron a los playoffs, porque el formato lo hicieron de una manera que solamente el ganador de la primera mitad fue contra el ganador de la segunda mitad, pero Cincinnati había tenido mejor récord que los dos ganadores de la división. Imagínate tú cómo
es la pelota. Huelga sucedió aquí en Miami y que el señor piche cubano estaba pichando con los Cardenales de San Luis, ese día batió doble, René Arocha, pero sucedió otra cosa, que en esa época estaba Montreal, que había quedado en primer lugar con Felipe Alú, que estaba dirigiendo ese equipo y no pudieron terminar. Así que el béisbol tiene cosas lindas, pero bueno, el factor suerte vale mucho la vida.
Muchas gracias, Guajiro Peña. A propósito, vino una fotógrafa profesional a tomarle fotos al Guajiro Peña hace 2 días. Cualquier momento, okay, Guajiro Peña va a tener su propia cuenta de Twitter con su foto bien linda, tomada profesionalmente, sonriendo. Le tomaron más de 50 fotos, pero dicen que esta mujer logra milagros con la cámara. Así que en cualquier momento, Guajiro Peña va a tener su propia página de Twitter, de Facebook, de Instagram, y les va a mandar saludos a todos ustedes. Así que los dejo con ese pensamiento. Y ahora vamos con la sección olímpica de Rafael García Toledo.
Bien, está teniendo lugar el Campeonato Mundial de Atletismo de la IAAF en este momento en Londres. Va a ser, teniendo lugar este campeonato y lo están haciendo en la misma instalación que se hicieron el atletismo de los Juegos Olímpicos, el mismo estadio, la misma pista, etcétera. Y le voy a hablar primero del cómo está la tabla de medallas. En primer lugar está Estados Unidos, muy cómodamente. Tiene 6 medallas de oro, 7 de plata, 6 de bronce, para 19 en total. Y el país que le sigue es Kenia, está en segundo lugar con 3, 1 y 3. South Africa está en tercer lugar. Dice, muy interesante en el atletismo como estos países son tan competitivos. South Africa tiene 2 de oro, 1 de plata y 2 de bronce para 5 en total. China está en cuarto lugar, 1 de oro, 2 de plata, 1 de bronce para un total de 4. Por cierto, 2 de esas medallas la ganaron las muchachas tirando short put y martillo. Okay. Etiopía está, Polonia está empatada en el cuarto lugar, también con el mismo número de medallas que China y la misma disposición. Etiopía le sigue con 3 medallas, tiene 1 de oro y 2 de plata. Y después siguen, bueno, Bahrein, Turquía, Jamaica, Francia, Venezuela, Grecia, Noruega, Bélgica, República Checa, Gran Bretaña está en el número 12 con 1 medalla de oro. Nueva Zelanda, Lituania, Hungría y después empatada con varios otros países, con el número 20 está, y le voy a hablar, por eso le voy a decir esto así, está empatada, este grupo que le voy a decir, está empatada con Uganda, Suecia, la Costa de Marfil, Colombia, Bahamas, Marruecos y Alemania. Todo eso está empatado con el número 20 con los atletas neutrales. Autorizado. Ustedes dirán que tienen todos, en vez de tener un país al lado, tiene una cosa que dice ANA, atletas neutrales autorizados. Ustedes dirán que es eso. Bueno, esos son los atletas rusos que pudieron comprobar que ellos no están en la ola de dopaje monstruosa esa que hizo que suspendieran a Rusia de competir en los Juegos, en el Campeonato Mundial y en los Juegos Olímpicos con su equipo de atletismo. O sea, en este momento todavía Rusia está prohibido que compitan sus atletas por un sistema que ustedes lo hemos dicho muchas veces, de dopaje, que está organizado por el Estado ruso con la complicidad de los coaches, los atletas, los médicos y todo el mundo. Ahí todo el mundo bailó a dopar una serie de atletas. Pero hay una serie de atletas, además de esos, que no tienen culpa de eso y que han podido demostrar que ellos no entraron en esa fiesta, que ellos están limpios. Y eso se les ha dejado competir con sus compañeros de otros países con la denominación de atletas neutrales organizados. Esa es la forma que tienen, no tienen bandera. Y han ganado una medalla de plata, es lo que han ganado hasta ahora. Pero están en el medallero. Y están, esto, y es una cosa buena que esta gente, que no tienen culpa, pueden competir ahí. Y lo están haciendo muy bien, porque aunque no hayan ganado más medallas, yo los he visto competir. Todas las noches lo veo. Esto termina como a las 2 de la mañana cada noche. ¿Okay? Muy interesante, lo están transmitiendo aquí. Y la transmisión es muy buena porque no ponen comerciales ni nada en el canal olímpico. Yo no sé si alguno de ustedes tiene canal olímpico.
Sí.
¿Okay? Ahí se ve esto.
Okay, Rafael, ¿usted cree que el esteroide ayuda mucho a los atletas?
Sí. Se pregunta okay. Eso. Especialmente oiga, en el ciclismo y en la pelota.
Oiga esta noticia. En el 2004, el señor Barry Bonds batió 30 jonrones para ser por primera vez 13 años seguidos bateando 30 jonrones. Eso no es nada, porque después saben lo que pasó. Y Tony Tell me está diciendo que él conocía que había una pastillita antes que se llamaban Pepe Peo, que era prohibido tomar hoy en día. Y estaba en los clubes en todas partes.
Y anfetaminas, digamos.
Exactamente, las pastillitas. Y entonces había un pelotero con los que se llamaba jugar con el San Francisco, Pagán, José Pagán, que sin eso no podía jugar pelota.
Bueno, el anfetamina lo que te da es, ¿cómo se llama esto? Energía, simplemente.
¡Polaco!
Y lo usan los estudiantes, lo usábamos en Cuba muchísimo, la verdad es esa. Para, como vienen los exámenes y no tienen tiempo de dormir, tomas anfetamina de esa y duermes 1 o 2 horas y al otro día estás con los ojos que parecen una lechuza en el examen, sacando tu examen.
Y como era Biden, le pusieron green. Sí. Claro. Qué fenómeno, ¿verdad?
Así es. Bueno, dice Julie, saludo a todo el equipo del programa. Los oímos desde Santa Cruz del Norte. Se oye muy bien por todas las frecuencias de onda corta, pero no en AM. Claro, ustedes no están en la costa, por eso no sé, depende, si están entre más adentro, menos se escucha AM. Así que un grupo de amigos, un saludo para ustedes, se despide Julie. Muchas gracias por la carta que estamos recibiendo. Y tenemos que hablar, Rafael, ¿son ideas mías o Corea del Norte aspiraba para unos Juegos Olímpicos de invierno?
Sí, claro.
Eso se va a poner muy complicado en las próximas semanas. Sí. Por esta la política que está ocurriendo. Sí. Recuerden, béisbol de las grandes
felicidades,
ligas.
Felicidades, muchachos de Camarioca. Así felicidades es. A todos los Camarioca, por muchas razones, ¿ok?
Béisbol de las grandes ligas, el domingo a las 4 de la tarde, los Cachorros de Chicago versus los Diamondbacks de Arizona, por esta, su emisora favorita, Radio Martí. En nombre de todos los que laboramos aquí en Al Duro y Sin Guantes, muy buenas noches. Sí.